Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Nada funcionará a menos que tú lo hagas. Maya Angelou.
¿Usted quiere que algo funcione?
Hágalo.
Póngase en eso y hágalo.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:56 minutos, es martes. Estamos a 27 de agosto. Te recuerdo que conectamos a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Buen momento para hablar con la escritora, con la profesora.
La maestra.
Con la maestra.
Lo que le dicen la maga. Ah, esa otra conversación.
Sí, esos son otros temas.
Nuestra queridísima Delta Eusebio, que siempre nos trae temas súper interesantes de la mano de los libros que ella les apasionan. Delta, buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, chicos y chicas. Quiero decirle que la maga es Sobeida Ramírez.
Ah, la maga es Sobeida Ramírez.
Va a ser un secreto.
Correcto.
La maga soy yo.
Esa es otra conversación. La vamos a hacer fuera del aire.
A veces ella deja la capa por ahí. Yo me doy cuenta. Yo prefiero la capa por aquí de la maga. Delta, hoy nos traes Queridos Fanáticos.
Sí. Fíjate que cada mes yo me pregunto al inicio de mes, ¿qué voy a compartir con mis amigos y amigas de Camino al Sol? Y este mes, después de mucho reflexionar, me decidí por Queridos Fanáticos de Amos Oz, que también aparece bajo el título de Contra el Fanatismo, en Editorial Ciruela. Él es un destacado escritor israelí, nacido en Jerusalén en el 1939, y fallecido en Tel Aviv en 2018. Además de ser un gran escritor y de haber llevado un gran compromiso en el proceso de paz en Oriente Próximo, fue un gran referente del debate sobre el conflicto palestino-israelí que está candente en este momento. En este libro hay tres ensayos donde el autor hace un análisis crítico y llama a la reflexión y a la acción. O sea, él nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar formas de construir un mundo más tolerante y justo. Porque a veces pensamos, ellos están allá, yo estoy aquí. Yo no tengo nada que ver con la guerra, pero sí, sí tenemos que ver, porque si no analizamos nuestro propio fanatismo, cuando se presenta el momento, terminamos también siendo hombres y mujeres a favor de las guerras. Este es el tema central, cómo se manifiesta el fanatismo en una sociedad, porque no tenemos que sacar los rifles y empezar a dispararnos para mostrar el fanatismo. Y la pregunta fundamental que le hace es cómo curar el fanatismo. Cómo tomar conciencia del mío, cómo ustedes toman conciencia del de ustedes. Porque los actos de terrorismo no son actos entre pobres y ricos. Si fuese así, entonces los ataques vendrían de los países pobres hacia los países más ricos.
Exactamente.
Pero no es así. Son acciones generadas por seres humanos que matan a otros seres humanos en pos de lo que ellos creen que es la justicia. Porque cuando yo pongo una bomba en un avión, quizás ahí iba un determinado ser humano que yo quiero hacer desaparecer, pero ¿y los demás?
Los daños colaterales.
Cuando se pone una bomba en una estación de tren, o sea, el fanático no escucha, no dialoga. Si algo le parece mal, su obligación es erradicarla. Aunque con esta acción llegue a asesinar a sus vecinos y a todo el que se encuentra a sus alrededores. Entonces, aquí hay algo de gran preocupación, es que el fanatismo de alguna manera tiene un vínculo con la identidad, porque los grupos fanáticos ofrecen un sentido de pertenencia, un nicho, un refugio, que sobre todo puede ser muy atractivo para los jóvenes y para aquellos que se sienten aislados y marginados. O sea, identificarse con ese grupo que te acoge con esas creencias. eso ahí tú experimentas un aumento de autoestima y de seguridad en ti misma. Entonces, fundamental, a todos nos ha pasado que vamos caminando por una calle y alguien se acerca a nosotros y nos ofrece un pequeño volante sobre su grupo religioso. Si le decimos no gracias, algunos no te dicen nada, pero algunos van detrás de ti y empiezan a vociferar.
Lo toman, o sea, personal.
Eso es acoso, eso es fanatismo. Esa frase escuchada todos los días por la mayoría de nosotras: todos los haitianos son malos. Los haitianos quieren robarse la isla. O sea, eso es una opinión que está permeada por una creencia. Todos los seres humanos de un país no pueden ser malos. Uh-huh. Todos los seres humanos de un país no pueden tener la misma idea. Todos los dominicanos son haraganes. No, no es así. Entonces tenemos que, por favor, revisarnos cada día, porque el único animal que tiene autoconciencia hasta ahora, que sepamos, es el ser humano.
Y a veces hay que ponerlo en duda.
Algunos sí.
¿Sabes qué? Ese tema que nos traes sobre el fanatismo, aquí, llevándolo a la práctica, tú lo has sacado de la parte en la parte deportiva.
Correcto.
Es algo muy, muy latente. Por ejemplo, en Inglaterra, el concepto de hooligan, uh-huh, es ese fanático de fútbol que, óyeme, es un fanático tan violento que precisamente lo tienen con una especie de etiqueta. Se han tenido que paralizar partidos cuando hay un juego entre el Liverpool y el Manchester United, por ejemplo. Óyeme, tienen que desarrollar por dónde entra un grupo, por dónde sale el otro, cuando el partido termina, cómo van a manejar que ambos fanáticos se muevan,
no se encuentren.
Y tú dices, pero es deporte. Uh-huh. Dice uno de manera inocente. No, lo que pasa es que cuando tú abrazas una idea y te pones en un bando, uh-huh, y te comienzas a comportar como masa,
claro,
pierdes automáticamente lo que es el sentido crítico, pierdes evidentemente el sentido común. Me estoy yendo a ese concepto de los hooligans en Europa, pero aquí igual. Es decir, ¿cuántos partidos entre las Águilas y el Licey terminan en una tragedia?
Sí, es decir, así.
Y tú dices, pero hermano, pero es deporte.
Estoy jugando que estamos.
Aquí, en los juegos de fútbol, uh-huh, yo recuerdo hace muchísimos años, en un juego de fútbol entre un equipo de Jarabacoa y otro de aquí de Santo Domingo, un lío grandísimo en el Estadio Olímpico. Y tú decías, pero, óyeme. Entonces, Delta, es interesante que tú traigas el concepto porque,
claro,
llega un momento, y es ahí donde nosotros tenemos que plantearnos cómo, uh-huh, por llevarnos de un fanatismo, de un pensamiento, dejamos de ser nosotros y nos comenzamos, claro, a comportar como una manada. Y eso aplica para iglesias, es decir, eso aplica para grupos religiosos, para esas sectas, aplica, ya lo hemos dicho, para el tema del deporte, pero también en los trabajos. Cuando hay, claro, un grupo que se pone en saña contra un departamento, eso también se ve muchísimo. Y tú dices, pero sí, entre personas con maestrías, con gente estudiada, Delta. Se ven los partidos políticos, lo vemos constantemente. Sí, sí, sí. Es decir,
es así. El fanatismo te lleva al síndrome de la amapola alta, maltratar al que no es igual que tú. Y es súper interesante que las escuelas inician este año planteando la educación emocional, uh-huh, porque detrás del fanatismo están las emociones. Como tú dices, aquí en los partidos de béisbol, a cada rato alguien saca una pistola y mata al otro. Uh-huh. Entonces, Oz nos recuerda que el fanatismo es más antiguo que el Islam y que el cristianismo y que el judaísmo. Es más antiguo que todas las ideologías del mundo.
Bueno, crucifíquenlo. ¿Qué fue ese momento?
Correcto. Entonces la sombra y el mal son elementos intrínsecos de nosotros, los seres humanos. Nosotros somos quienes destrozamos clínicas donde se practican abortos. Nosotros, los seres humanos, asesinamos inmigrantes. Los israelíes en este momento asesinan a palestinos inocentes cuando la mayoría de ellos no tiene nada que ver con la organización Hamás.
Exacto.
Entonces, son crímenes de fanatismo cometidos por seres humanos. Y estas realidades hacen necesario el trabajo de una educación emocional profunda en este país y en todos los países del mundo. O tú me puedes decir, pero Delta, yo nunca he asesinado a nadie. Es cierto, pero yo me pregunto y les pregunto a todos los caminos al sol oyentes, ¿a cuántos no hemos asesinado con nuestras palabras? Hagamos un alto y preguntémonos, ¿soy capaz de considerar puntos de vista opuestos al mío?
O con nuestra inacción, con nuestra indiferencia.
Correcto. En estos días ustedes destacaban una noticia del partido que ahora va a bajar mano dura a quienes no están de acuerdo. Entonces, ¿yo soy parte de un grupo o yo soy un ser pensante que puedo dialogar con mi grupo para llegar a un consenso o no? Entonces, ¿estoy dispuesta o dispuesto a cambiar de opinión si se me presenta una nueva evidencia donde me dé cuenta que mis ideas pueden cambiar? ¿Tiendo a rechazar información contraria a mis creencias? Estas preguntas son fundamentales, fundamentales, señores. Y ya llegó el momento, porque el fanatismo es mundial. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, Estados Unidos, República Dominicana, es mundial. Entonces, es como el mundo vuelve a ser blanco y negro, buenos contra malos, y tenemos que tomar un partido. O soy o negro o blanco. No hay ni rosado, ni grisito claro, o hacia allá está la tendencia. Entonces, a nivel personal tenemos que trabajar, pero también en el ámbito social y comunitario, diálogos interculturales. O sea, aquí estamos en un momento crítico. El gobierno tiene que promover encuentros entre grupos haitianos y dominicanos. Tiene que generarse un programa de cultura de paz, de diálogo.
Claro, es así.
Porque es que la frontera está ahí, señores. Es una isla partida por la mitad. Y no pueden ser que en el otro lado vivan los enemigos, los malos, y aquí vivimos los buenos. Entonces, eso es una bomba de tiempo. No podemos esperar más. Organizar encuentros, crear espacios seguros de diálogo, proyectos colaborativos donde se trabajen las dos identidades, fomentar voluntariados, medios de comunicación responsables, promover una comunicación respetuosa entre ambos países. Y nosotros ya a nivel personal reflexionar sobre las creencias y prejuicios. Cuando el terremoto de Haití, una mujer, como ustedes dicen, leída, estudiada, con maestrías y doctorados, me dijo que no había que analizar mucho, que Dios había mandado ese terremoto para destruir a todos los haitianos porque eran seres demoníacos. Entonces, wow. Por Dios,
wow.
Tenemos que desarrollar la empatía, la compasión. O sea, eso es esa embarcación que llegó aquí desde un país africano tan lejos, lleno de muertos, que salen porque están desesperados. Entonces, escuchar activamente, participar en actividades que promuevan la tolerancia. O sea, yo quiero terminar con una frase de Oz que dice que el volumen de tu voz no te define como fanático, sino, sobre todo, tu tolerancia o intolerancia hacia la voz de tus oponentes. Entonces, la pregunta es, ¿te sientes amenazada? ¿Te sientes amenazado cuando alguien cuestiona tus creencias o las de tu grupo? Esto es fundamental, señores. Fundamental para poder seguir caminando en el día a día. porque al fin y al cabo, lo único que estamos seguros y seguras es que somos seres humanos. Uh-huh. Eso nos une. Blanco, negro, amarillo, universitario, no universitario, somos seres humanos. Uh-huh. Y el mundo está convulsionado. Todos y todas tenemos que trabajar para ese mundo mejor. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por la humanidad.
Uh-huh. Así es.
Es responsabilidad de todos.
Tenemos que trabajar en eso. Hay mucho que trabajar.
Queridos fanáticos.
Bueno, queridos fanáticos, sí, que también aparece, como ya mencionaba, bajo otro título que dice Contra el fanatismo. Un libro de Amos Oz o Amos Oz, un escritor israelí. Qué bueno que hayas traído este tema. Delta, nos dejas pensando mucho.
Sí.
Incluso.
Interesante el libro porque cuestionarse uno mismo, como dice Delta, las creencias actuales, ya las que fuimos aprendiendo en el pasado, tal vez tendremos que revisarla ahora.
Todo eso junto con la narrativa.
Así es.
Nuestra. Bueno,
así es.
Delta Eusebio, muchísimas gracias por traernos hoy, queridos fanáticos. Que tengas un excelente día. Un abrazo.
Igual, un abrazo muy fuerte.
Recuérdanos tus redes sociales, Delta, para que te puedan seguir las cosas que tú colocas y tus viajes, tus paseos en la naturaleza.
Delta Eusebio, @ Delta Eusebio. Así estoy en Instagram y en Facebook.
Y recordamos que Sobeida es la maga.
La maga.
Y que Delta es la maestra.
La maestra.
Tú sabes qué combinación.
M y M. M y M.
Yo lo dejo hasta ahí. Delta, un abrazo.
Un abrazo, grande.
Un abrazo.
Delta. Querida Delta, dice Suri Burgos, amo a Delta. Qué bonito. Gracias, Suri.
Muchas gracias.
Mira, y a presentarle a Delta y a otras personas, ¿no? Esta cantante hondureña, interesantísima, que se llama Eva Cortés. Ella hace una fusión de música tradicional latinoamericana, pero el fuerte que ella le pone, ese sazón, es el jazz. Y vamos a escuchar esto que se llama El mar de mi vida. Bellísima interpretación y la música así, jazzada. Maravilloso. Así seguimos.